Si vamos en una recorrida por el departamento de Colonia, seguramente nos demos una vuelta por Colonia del Sacramento y palpemos la importancia que ha adquirido allí el turismo. En el medio rural nos encontraremos con producciones ganaderas, de granos, con tambos, viñedos, con plantas de queso artesanal, apicultores y muchos camiones que se dirigen a descargar toneladas y toneladas de granos al puerto de Nueva Palmira, todo rodeado de silos. Ahora, con la instalación de Montes del Plata, la planta de producción de pulpa de celulosa en Punta Pereira, próxima a Conchillas, esta planta que va a implicar una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares, el departamento de Colonia comienza a contar con un nuevo capítulo en su historia. En esa historia, la plantación forestal apenas aparece. Sin embargo, las cosas pueden cambiar a partir del contrato de inversión que el Poder Ejecutivo firmó con Montes del Plata. El documento del 18 de enero es confidencial, pero fue revelado el mes pasado por el semanario Búsqueda, y en una de sus cláusulas, el Estado y la empresa reconocen la necesidad de ir sustituyendo las plantaciones forestales más alejadas por plantaciones en un radio máximo de 200 kilómetros de Punta Pereira, considerando en particular la existencia de suelos 502B de aptitud forestal que pueden tener un uso compartido y complementario con otros tipos de explotación agropecuaria también estratégicos para el desarrollo del país. ¿Por qué se incluyó esta cláusula? Bueno, según explica el documento, el Estado uruguayo y la empresa entienden que la localización de la planta industrial de Punta Pereira hace que la distancia media a las plantaciones sea significativamente superior a las prácticas internacionales, lo que genera una desventaja competitiva tanto para el proyecto como para el país, ya que provoca sobrecostos logísticos. ¿Cómo analiza estas novedades el intendente de Colonia, Walter Zimmer, que ha insistido reiteradamente en que no quiere forestación en su departamento? Bueno, de ese y otros aspectos de este cambio vamos a conversar con él en los próximos minutos. Doctor Walter Zimmer, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo le va a contar?
¿Dónde lo encontramos?
En mi domicilio, pegado a la intendencia de Colonia.
¿Cómo está Colonia esta mañana?
Está fresco, está muy húmedo y tiene una especie de cerrazón que cubre parte del estuario, ¿no? Evidentemente que es un día de eso de invierno húmedo clásico, ¿no? En esta zona, ¿no? En la zona que está la península de Colonia rodeada de agua.
Señor intendente, ¿usted estaba al tanto del contenido del acuerdo que firmó en enero el gobierno nacional con la empresa Montes del Plata, o se enteró por la prensa cuando lo publicó Búsqueda el 12 de mayo?
No, me enteré por la prensa. Había sentido algún comentario a la cual yo no le di ninguna trascendencia, porque yo ya había hablado con el gobierno, cuál era la postura del gobierno departamental. No solamente el intendente, sino la junta departamental que se había expresado al respecto. Y además la población en general, ¿no?
O sea, se enteró por la prensa. Y
me enteré por la prensa.
¿Y cómo reaccionó? ¿Cómo evaluó el contenido del contrato desde el punto de vista del departamento, justamente?
Yo esto lo hablé después con los integrantes, los directivos de Montes del Plata, y quedamos, y fui muy claro cuando se inauguró la parte de Montes del Plata, que fue el ministro Kremerman y el ministro Lorenzo, aclaré bien de la no forestación y, bueno, las características del departamento.
¿Usted entiende que así como está el contrato puede perjudicar a Colonia?
Sí. Sin duda, la recategorización que hizo el Ministerio de Ganadería el año pasado hace que de los 052B, que son suelos que tienen algo de piedra, que pueden estar a flor de tierra, un poco por abajo, bastante por abajo, de acuerdo a los movimientos que tiene la tierra con las lluvias, ¿no? Y su uso. Ese 052B, que ellos lo plantean como potencialmente forestable, existen de los mejores tambos que hay en el departamento. En ellos asientan tambos donde se produce la leche que se puede remitir, pero sobre todo lo que existe son queserías artesanales de primera calidad, que han ganado premios internacionales en Córdoba, en Suipacha, y concursos internacionales de acá de Montevideo, de Colonia, y ha participado con éxito en el Lato. Entonces, no vemos cómo con ese criterio de detrás de un escritorio se asigna categorizaciones a suelos sin ir a ver qué es lo que está pasando en el mismo. Y Colonia es un departamento que tiene granos, que tiene ganadería con grandes cabañas y que tiene leche, tambos que producen excelente producto, ¿no?, del lácteo y derivados. Y no podemos entender, ni lo podré entender nunca, cómo esos suelos se puedan destinar a eucaliptos, ¿no? Que
dos o tres precisiones, doctor Zimmer, porque, por un lado, usted habló de que el Ministerio está recategorizando suelos.
Sí, recategorizó.
La producción de perspectiva se comunicó con la directora de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, Mariana Gil. Ella informó que lo único que está haciendo esa división es actualizar los mapas de suelos de todo el país, lo que implica saber qué características y propiedades tienen. Se va a hacer mapas nuevos de los suelos. A partir de ese trabajo, después se resolverá políticamente. Según precisaba, la llamada aptitud forestal es un elemento técnico. En cambio, la declaración de un suelo como de prioridad forestal, eso ya es otra cosa, es una decisión política que no depende de esa división, sino de una resolución, por lo menos, de todo el ministerio. Ella insistía en que no se está recategorizando los suelos, simplemente haciendo la mejora de los mapas.
Sí, no, yo tengo los mapas, por eso yo tengo acceso a la información, a mí me llegó la información. Y por lo tanto pasa de tener una mínima expresión, que sobre todo estaba, el 052B estaba por la zona del litoral norte del departamento, pasa a estar sobre todo en la parte este. Y le puedo decir que debe estar entre un 15 y un 18% del territorio del departamental. Creo que lo que puedan decir el Ministerio de Ganadería, yo lo tengo en los mapas y tengo las categorizaciones distintas de los suelos. Esa documentación de la cual se refieren, está en mi poder. Y lo que digan, que si esto es potencialmente forestable o recategorización de suelos o de prioridad forestal o del nombre que le quieran poner, acá hay una clara intención de ir cambiando a distintos suelos a un cambio de producción. Y la producción de árboles no es la producción que es la de un departamento que produce alimentos, un departamento que tiene justamente lo que el futuro, el mundo va a necesitar, que es agua y alimentos. Ahora, se produce granos, carne de primera calidad, y tenemos los cabañeros que producen las vacas, con un nivel de producción de leche asombrosa, y la categoría de los quesos artesanales que se están produciendo en el departamento conjuntamente con San José, que eso significa el 83% de la quesería artesanal del país.
Ahora, dos puntualizaciones más, doctor Zimmer, antes de continuar. Usted pone mucho énfasis en lo que esa cláusula del contrato entre el Estado uruguayo y Monte de Plata puede implicar para Colonia, pero hay que hacer notar que ese radio de 200 kilómetros en torno a Punta Pereira no abarca solo a Colonia. Toca,
no, por supuesto,
en realidad, a 9 departamentos en la región centro, sur y litoral. O sea que no necesariamente es en Colonia donde debe avanzar la forestación a la luz de este entendimiento.
Lógico, pero yo como intendente departamental debo defender a mi departamento. Esto después, a los otros departamentos les toca, capaz que a ellos los suelos 052B no les hubo otra categorización, que son más de aptitud forestal todavía, no les molesta o traen una producción que antes no tenían. Yo me refiero a Colonia, que es un departamento muy atípico, ¿no? Porque es un departamento que tiene ni latifundios ni minifundios. Es un departamento que ha distribuido espontáneamente porque así lo hicieron los colonos que vinieron, ¿no? Esto que es una herencia de los colonos que vinieron en el año 1850-60. Esas parcelas medianas y pequeñas, y trabajar en conjunto la producción familiar y la producción regional y en cooperativas. Entonces, es un departamento que tiene ya más o menos las áreas de producción de granos, que la van rotando, la producción ganadera intensiva, porque acá se hace pradera, ¿no? Y son alimentos, hay un solo finlot que está en el litoral, por Martín Chico. Después, además, son todos ganados de pradera, que es de excelente calidad, y después, bueno, la parte lechera. Y se acompaña eso con el puente fluvial más grande de América Latina, que es el puente de Colonia Buenos Aires, un puerto libre de carga que es Gualacasi, y el kilómetro cero de la hidrovía, con esa imponente estructura que es Nueva Palmira, que está desbordada por la realidad, ¿no? La estamos corriendo de atrás porque nunca pensamos que eso fuera a explotar de esa forma. Entonces, digo, eso lo hemos mantenido hasta ahora con gran esfuerzo en un equilibrio, ¿no? Colonia depende prácticamente del 50% del turismo. Entonces, si nosotros desequilibramos esto, y le sacamos paca a esta mesa, entonces estamos desequilibrando el departamento. Y ahora, no es lo que pretende la gente de campo, vivir de los eucaliptos. Nadie en un predio chico de Colonia vive de los eucaliptos. Simplemente, el día que decidan plantar eso, la persona cobrará el dinero de los árboles y tendrá que ir para algún otro lado.
Ahí
eso
voy con la precisión siguiente, doctor Zimmer. Sí. Da la impresión de que usted plantea las cosas en términos de blanco y negro, en términos de no a la forestación. ¿Es así? ¿Nada de forestación?
No. Yo me refiero a que cuando usted habla de forestación, nosotros tenemos el concepto de que hay un 7 a 8% de todos los campos que usted tiene autorizado a tener un bosque o un monte para producción de leña propia, un monte para proteger al ganado en invierno, ¿no? Los montes de invernada. Así que usted tiene hasta un 7, 8% de cada campo donde usted puede producir, puede plantar, ¿no? Hay áreas que son forestables y están para la forestación, que de otra forma no se usan para nada, pero son las identificables, con un criterio donde tiene que participar toda la parte productiva del departamento.
Le hacía esta pregunta porque de acuerdo a lo que dice el convenio que leímos recién, no se está hablando de que se vaya a sustituir otra producción por la forestación. Dice tierras que pueden tener un uso compartido y complementario con otros tipos de explotación agropecuaria también estratégicos para el desarrollo del país. Eso dice el texto del acuerdo. Y después, con las consultas que hicimos en Montes de Plata, surge que el enfoque de la forestación que maneja la empresa tiene como perfil la integración productiva con otras actividades como la ganadería, la lechería o incluso la agricultura o la apicultura. Esto permite, dicen, hacer un uso de la tierra más eficiente utilizando la potencialidad de cada tipo de suelo de los predios. En el caso de la ganadería y la lechería, el beneficio de la sombra y el abrigo del monte generan un aumento notorio de la productividad de los animales. Ese es el encare. ¿Tampoco así le convence?
No, ese es el encare teórico. Todo lo que usted ve y está escrito, que queda en su presentación muy bonito. Después usted, cuando va a los hechos, ¿no? Es como cuando usted escribe, discúlpeme, como por la formación profesional, es cuando usted lee y describe una técnica operatoria, cuando el paciente se encuentra con que no es como dice el libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es lo mismo. Acá está muy bien presentado sobre la complementación y demás cosas. Después, el tema es que el monte avanza, y si no, es recorrer todas las plantaciones de bosques que hay yendo de Colonia hacia Paysandú, y donde están el ganado complementándose con el monte, eso prácticamente no se ve. Entonces, digo, una cosa es lo que usted lo presenta, otra cosa después es cuál es el fin común de todo esto, dónde termina. Termina por razones de la propia naturaleza y por las razones del artillero, como se decía, porque no queda otra solución de que, bueno, termina en una plantación de árboles y punto. Yo lo entiendo, lo he discutido con la empresa, pero creo que eso es lo bonito que aparece en el libro de forestación internacional que se reparte en el país, pero en los hechos esto termina en forestación.
Usted Entonces, ¿cómo ve la forma como el gobierno negoció este tema?
Y yo creo que sí que
se lo pregunto porque hay una buena relación, incluso personal, entre usted y el presidente José Mujica.
Sí, sí, una excelente relación con él y con todos los compañeros que están integrando el Ejecutivo. Yo tengo
y usted había tenido un diálogo bastante extenso a propósito de las condiciones que Colonia planteaba para albergar la planta de celulosa de Monte del Plata. Entonces, ¿qué pasó?
No sé, ese es el tema. Yo creo que debemos tener una charla con el presidente Mujica, porque estas cosas ella las sabía. Cada vez que él me veía decía, ya sé que Colonia no quiere que la foreste, me decía, era un chiste. Y es así, nosotros lo tenemos conversado con la Asociación de Productores de Colonia, los sectores de la Federación Rural, donde estamos totalmente de acuerdo en que Colonia no debe ser forestable, salvo lo que marca del 7 a 8% de cada campo que tiene el derecho a tenerlo. Y creo que en esa área es que puede trabajar Monte del Plata, ¿no? Pero aquel productor chico donde quieran complementar las tareas de ganadería o lechería con el monte, termina el monte ocupando el resto porque la tentación del monte con el dinero que se paga hace que empecemos a tener gente de campo que empiece a emigrar hacia las orillas de la ciudad.
En esa consulta que la producción de En Perspectiva hizo con Montes del Plata en las últimas horas, nos puntualizaban que en el caso concreto del departamento de Colonia, porque, repito, este radio de 200 kilómetros en torno a Punta Pereira va más allá del departamento, va a 9.
Sin duda, pero nosotros hablamos con el señor Carlos.
Pero lo que nos dicen en Monte del Plata es que en el caso de Colonia honraremos los compromisos asumidos con el intendente Zimmer.
Exactamente, hemos tenido un compromiso de palabra con todas las autoridades de Monte del Plata y tenemos una excelente relación, ¿no? Y espero que siga así. Pero yo tengo la necesidad, frente a un convenio que me entero por la prensa y a una política de deforestación que se está implantando, posiblemente es desmarcar el espacio ese, marcarlo e insistirlo. Es de responsabilidad del gobierno departamental de insistir en que los compromisos asumidos se cumplan. Y en el medio del compromiso asumido, como hemos hablado con Eric Kaufman, que es el representante de Monte del Plata, con el cual yo tengo una excelentísima relación, y tratamos de ayudarnos mutuamente en todo este tema. Hemos consolidado una postura, una situación, pero frente a todos estos vaivenes que han aparecido, yo me veo la obligación de marcarlo por escrito, y en la prensa oral, y me hacerlo por escrito en el diario, o en un reportaje, o en el área donde sea, y volver a insistir sobre el gobierno, sobre el tema, porque queremos que se ratifique, frente a un documento secreto que aparece, se ratifique las posturas de ambas partes. Eso es lo más importante.
¿Va a tener una reunión con presidencia en los próximos días?
Sí. Para la semana que viene yo necesito tener una reunión en presidencia por todos estos tipos, porque además yo soy de las personas que creo que debemos ayudar al gobierno nacional en todos sus pasos, en todo lo que se plantee, en todo lo que ellos esperan como mecanismo para que este país que está en plena vía de desarrollo avance, y sobre todo aprovechando el viento a favor que tenemos en este momento y que hay que aprovecharlo al máximo. No estoy para politizar los temas, no estoy en esa línea dentro del Partido Nacional de poner palos en la rueda ni confrontar ni nada, todo lo contrario, estoy para sumar. Creo que acá lo que se necesita es un compromiso de las fuerzas políticas para sumar y apoyarnos en lo que en las cosas que nos vemos, nos entendemos y definimos como objetivo. Pero lo que sí, cuando aparecen cosas que pueden tener ciertos roces o aparecen documentaciones o aparecen posturas que pueden torcer esa excelente relación, tenemos obligación de conversarlas para mantener esa fuerza armónica, ¿no? entre el gobierno departamental y el gobierno nacional. Entonces, Monte del Plata es un tema de Estado y nosotros debemos apoyarlo, ¿no?
Enseguida, si le parece, retomamos la conversación a propósito de algunas otras puntas que tiene esta nueva realidad de Montes del Plata en Colonia.
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Con la instalación de la planta de pulpa de celulosa de Montes del Plata en Punta Pereira, el departamento de Colonia comienza a vivir una nueva etapa en su desarrollo. ¿Cómo encaja ese proyecto? Y en particular la posibilidad de ampliar la forestación en el territorio ubicado en un radio máximo de 200 kilómetros de Punta Pereira, como está acordado entre el Estado y la empresa en ese convenio del mes de enero. De eso estamos conversando esta mañana, en estos minutos en perspectiva, con el doctor Walter Zimmer, intendente de Colonia desde el año 2005, perteneciente a Alianza Nacional, Partido Nacional. Tengo varios mensajes de la audiencia, doctor Zimmer. Por ejemplo, Fernando de Nueva Helvecia dice: no entiendo, vi al intendente por la televisión local diciendo que la mano de obra que va a ocupar todo este proyecto es algo beneficioso para el departamento. ¿Y ahora lo niega? No entiendo.
No, no tiene nada que ver. Una cosa es la mano de obra que va a ocupar, que pueden llegar a ser 500 puestos de forma directa si tienen las plantas de clorato, si no serán 350, 400, más todo lo que crea, genera alrededor. Pero acá no estamos hablando de la planta de celulosa, ¿no? Que es la que va a dar mano de obra y va a crear otro ambiente en el litoral de Colonia, sino que estamos hablando de la materia prima que va a nutrir uh-huh. a Monte del Plata. No tiene nada que ver una cosa con otra. La materia prima, ellos tienen su base en los montes que están en el centro noreste y su puerto, zona franca de Bopicuá, que bajaría en barcazas. Todo eso es en la estructura o la logística que ellos tienen que aplicar para nutrir de materia prima a la planta. Eso es decir, que eso es una cosa, es lo que va a producir Monte del Plata como mano de obra y como un mejoramiento en la calidad de vida de la zona, y otra cosa es la materia prima, de dónde la saca. Entonces,
yendo a la planta en sí, al proyecto de la planta de celulosa en sí, usted manifestó en distintas ocasiones, recuerdo por ejemplo en una entrevista que hicimos aquí en Perspectiva a principios de año, una serie de inquietudes que tenía por el impacto social, sobre todo de la construcción, de la etapa de la construcción de la fábrica, ¿no? ¿Ha logrado acuerdos satisfactorios en esa materia?
Sí, venimos trabajando sobre esa base con la empresa, donde estamos pidiendo los estudios de impacto social, ¿no? Porque evidentemente que tenemos el tema que está ahora, que está en previa a la construcción de la planta, después tenemos una etapa de la construcción de la planta donde va a haber un movimiento muy importante de personas, de trabajadores, que no van a alcanzar ni de Colonia ni de Uruguay. Vendrán de Argentina, vendrán de Brasil, de Perú, Paraguay, Bolivia, distintos lados donde vienen con un boleto de ida y vuelta, ¿no? Así vienen a la planta a trabajar y vuelven. Esa situación a mí no me preocupa, me preocupa la inmigración interna que se pueda producir en el Uruguay hacia Colonia, que después que se termina la planta queda limitada la mano de obra, ¿no es así? Entonces, esa es lo que me interesa a mí, es el movimiento que se produce primero durante la planta, donde se crean whiskerías, donde se crean un ambiente en el cual es, lógicamente, con un trabajador sano común, que va a cobrar un sueldo relativamente bueno, después que deja de trabajar y de divertirse. Y tenemos las experiencias de UPM, tenemos la experiencia de Salto Grande, del puente de Paysandú Colón, de Fredito Portunzué, que es lo que pasa cuando hay miles de obreros trabajando y que, bueno, que tienen todo el derecho a descansar y el derecho a divertirse.
¿Y qué precauciones se pueden tomar en ese sentido?
Y bueno, hay una mesa interinstitucional que está trabajando sobre el tema, pero la experiencia dice de que siempre ese tema lo vamos corriendo de atrás, porque es muy difícil calcular y preparar a las contingencias de esas magnitudes, que no sabe bien cómo y dónde se van a presentar. Eso lo tenemos muy hablado con el director de la Digesa de Salud Pública, ¿no? De DIACE. Lo hemos hablado con las instituciones que conforman la mesa, ¿no? Toda la parte de Acción Social, toda la parte de MIDES, todos los organismos que integran la parte de seguridad, Ministerio del Interior, que es de gran importancia, y el transporte. Entonces, creemos que esto tiene una importancia muy muy grande desde el punto de vista que debemos prevenir todo ese tipo de movimientos, manteniendo la seguridad del departamento, que tiene justamente casi un 50% de su sostenibilidad en base al turismo. Entonces tenemos que aislar todo eso del área turística, o mantener la seguridad al área turística. Y después viene el día después, cuando termina todo eso, aparece qué es lo que queda. Qué es lo que queda después de un gran movimiento, después que hubo una infraestructura que se montó alrededor de miles de personas, que quedan sin la materia, quedan sin la materia prima, que es el obrero, ¿no? Y ahí va a quedar solamente el que va a trabajar en la planta. Entonces todo eso viene a crear desocupación, van a aparecer sin un montón de problemas que hay que asumirlos, ¿no? Porque si usted encara una planta de estas características, debe ser la obra más importante de todos los tiempos que tiene el Uruguay. No está al tanto de que indudablemente y defectiblemente el tema de lo que puede pasar el día después va a pasar, entonces digo, no puede encarar una planta. Uh-huh. Tenemos que estar preparados. El estudio que hace la empresa es un estudio preliminar en base a una encuesta y en base a los cálculos, pero nosotros como Estado, ¿no? Y sería el Estado Nacional sobre todo, tendría que hacer una evaluación de justamente de lo que pasó en todas estas mega obras que hubo en todo el litoral.
Y en ese sentido, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Quiero decir, ¿cómo se hace para relocalizar a esa gente que deja de trabajar porque se termina tal o cual etapa de la obra? ¿Cómo se hace para evitar que permanezcan buscando un empleo que no les va a ser fácil conseguir, y después entonces eso derive en distintos tipos de inconvenientes, desde alcoholismo, desórdenes, eventualmente inseguridad, o lisa y llanamente gente viviendo sin un sustento? ¿Cómo manejan ese post, ese escenario posterior?
Ese escenario es multidisciplinario, sin duda, y debemos ir previendo que a medida como que esa meseta de 5 o 6 mil personas va a durar unos 6 o 7 meses y después ir cayendo, a medida que vaya cayendo hay que ir tomando las medidas, ¿no? Y la empresa está comprometida en tratar de las personas que vinieron de otro lado llevarlas de vuelta. Es muy difícil de que si alguien dejó todo y vendió todo, por ejemplo, en Rivera y se vino a Colonia, esa persona ya no tiene a dónde ir, y debemos estar preparados para justamente desde el Ministerio de Vivienda, desde el MIDES, desde el Ministerio del Interior para mantener la seguridad, y desde la Intendencia, se tenga la cartera de tierras suficiente como para albergar en el futuro a todas esas personas, porque además esas personas van a tener el derecho de ponerse un puestito de trabajo, o como pasa en todos lados donde hay una migración brusca, ¿no?
El propio proyecto de Montes del Plata prevé que queden para el gobierno departamental una serie de complejos habitacionales.
Ese fue uno de las negociaciones que yo tuve con Montes del Plata, que me dejaran viviendas para poder erradicar los asentamientos irregulares que ya tenemos en el departamento. Acá a la entrada de Colonia, de Villa Ferrando, se evacuaría ese asentamiento irregular que está a la entrada de la ciudad de Colonia, para ese núcleo de casas, ¿no? Y después otras 30 casas más que se pondrían en Carmelo, y después los barracones, en los cuales se van a estar entre 1.500 y 1.800 personas en Carmelo, en la propia planta de Monte del Plata, eso se utilizaría como colonia de vacaciones en Carmelo, y una de ellas se trasladaría a un Bues de la Valle, también como aprovechando la cocina, aprovechando el lavadero, aprovechando los baños y el estilo de barracón para colonias de vacaciones, para los niños, ¿no? De ANP, Codicen, BPS, todo un contexto social que le queremos dar una utilización futura.
O sea que eso está previsto, pero eso no, por lo visto, por lo que usted señala, no alcanza para...
No va a alcanzar.
Para el,
no va a alcanzar
el otro fenómeno, es el residual, el de la gente que quede en la zona.
Claro, ese, eso es el compromiso que debemos asumir entre la empresa, el Ministerio de Vivienda y nosotros, de buscarle una solución que no es fácil, sin duda, porque si la fórmula fuera fácil yo no estaría preocupado en este momento. Porque el tema también va de la mano la habitación, pero va de mano también el trabajo. Si usted tiene la habitación pero no tiene trabajo, definitivamente usted va a terminar haciendo otras cosas para poder conseguir el sustento. Y si tiene trabajo, van a buscar vivienda, porque si no tiene la vivienda, va a ir a conformar un asentamiento irregular en algún lado. Y son cosas que es muy delicadas, que ya las hemos visto acá en Colonia cuando se formó Villa Ferrando. Fue cuando, con irresponsabilidad, y él dijo, vamos a hacer el puente de Colonia a Buenos Aires. Y lleno gente, claro, así se formó el Villa Ferrando. Acá no es una promesa no cumplida, ¿no? Acá es un hecho concreto, una empresa que se va a instalar, una empresa que va a emplear miles de personas, pero que después que se termine va a quedar con un número determinado de trabajadores y los demás tienen que volver a sus lugares.
Doctor Walter,
los que no vuelvan van a quedar, evidentemente, causando algún tipo de problema que tenemos que estar preparados para afrontarlo.
Doctor Walter Zimmer, intendente de Colonia, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. A propósito de un tema que tenemos en agenda, lo hemos conversado con usted, lo hemos conversado con la empresa, lo estamos conversando con autoridades del Poder Ejecutivo también, así que en cualquier momento charlamos otra vez.
Yo le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de hablar de esto y quiero dejar claro de que la relación con Montes del Plata es excelente. Me interesa que empiecen de una vez para que esto se termine también lo antes posible y que con el Estado nos vemos en la conversación, pero que también tengo una excelente relación con ellos y creo que acá hubo un teléfono descompuesto.
Hasta pronto, entonces.
Que pase bien.